8 minutos pasan ahora de las 10 en punto de la mañana. Aquí seguimos en Hoyo Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, muy buen lunes.
Muy buen lunes, Eli del Valle.
¿Qué tal el fin de semana?
Pues la verdad es que bien. ¿Para qué vamos a engañarnos? Ha hecho un muy buen tiempo.
Es verdad.
Se ha podido disfrutar de unas mañanas y unas tardes magníficas,
estupendas,
esplendorosas. Hemos tenido una luna, super luna, que además esta noche seguimos viendo. Pues, ¿qué más se puede pedir?
Se supone que la super, super, super
ya, es
luna
esta
es esta noche,
pero
vamos.
Bien bonita.
Pero, ¿cómo no va a estar? Pues está igual.
No, hombre,
hoy
un
ha estado
más.
Igual que lo que vamos
todavía
a ver.
Todavía no lo sabemos porque no hemos visto la de esta noche.
Bueno.
Entonces, no sabemos si va a estar exactamente igual o no.
Pero para el caso va a ser muy parecida.
Bueno, como sale tan prontito la luna, últimamente, y con esto del cambio de hora más, pues la verdad es que todos vamos a poder disfrutar de la luna sin necesidad de trasnochar, con lo cual se agradece para los que tenemos que madrugar.
6:24 en punto de la tarde saldrá la superluna, que no vamos a volver a ver en 3 décadas.
¿Y si nos volvemos locos todos con esta superluna?
No creo.
¿No?
Ya estamos bastante... En este equipo ya estamos un poquito tocados, o sea que no... tientes a la suerte, no vaya a ser que esto vaya más.
No sé, no, estaba yo pensando si teníamos algún cáncer entre nuestros compañeros de signo del horóscopo, que dicen que es el signo que más afectado.
Mira,
se ve por la luna. Juanjo Ceballos, cáncer, y me toca estar ahí a su lado las próximas 3 horas hasta la 1 de la tarde.
O sea, que son los más afectados.
Sí, cáncer, porque es un signo muy lunático.
Corcho, pero yo tengo a mi marido en casa. Estoy
bueno,
por no volver.
Yo a mi madre.
Pues nada, nada.
Oye, si juntamos a todos los que comparten...
Y los encerramos directamente. Bueno, me parece a mí que es un poquito medida Trump, ¿eh? Cuidado.
Uy.
No nos pasemos.
Sí, no, entonces vuelvo a mi ser.
Vuelve
no
a tu ser de avanzadora y vamos con
misma.
Los temas que tenemos preparados
pues mira,
para esta hora.
Tercera hora de hoy en Madrid, hasta las 11 de la mañana. Varios son los asuntos que nos preocupan y la verdad es que nos llaman la atención porque hablamos de aniversario, hablamos de un año y uno dice, pues qué bien, una fiesta, una celebración, de eso nada, un año de un socavón ahí en el ensanche de Vallecas. Ha pasado un año y siguen conviviendo con un agujero inmenso, enorme. Los vecinos pues ya no saben qué hacer con su vida, diríamos. Los vecinos están intentando que alguien ponga una solución a algo que es inmenso, recuerdo una vez más, y que tan solo está separado por unas vallas de las personas que transitan por su lado. Riesgo de hundimiento, esto es peligroso. Bueno, vamos a saber más al respecto y sobre todo queremos intentar averiguar por qué un año después todavía no se ha solventado y no se ha tapado este socavón. En fin, en un día en el que nos miramos el ombligo, lo hacemos todos los lunes en este programa con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, y en el que hoy vamos a hablar no de una enfermedad, sino de un síntoma, ¿vale?
Vale.
Un síntoma que preocupa y mucho, aunque no se consulta en exceso. Estoy hablando de la halitosis, del mal aliento, para que todos nos entendamos. Es una cuestión que preocupa, pero que se piensa que es algo que no tiene importancia, más allá de que daba como vergüenza, de que afecta a la calidad de vida, y que hay alrededor de este tema la famosa pregunta de ¿se lo digo o no se lo digo a esa persona? Hay que decirlo siempre. Ya aprovecho yo para dar este pequeño dato. La halitosis es un síntoma, lo decíamos, más de 80 enfermedades puede haber tras esa halitosis. Así que vamos a consultar y sin vergüenza. En un día en el que también vamos a hacer una llamadita de atención a las personas diabéticas, hoy es el Día Mundial contra la Diabetes, más de 5 millones de personas sufren diabetes en nuestro país, la tipo 2, la que va asociada a la alimentación. Y atención, porque yo estoy así de contenta, porque hoy y durante toda esta semana vamos a regalar, vamos a realizar un concurso para que uno de vosotros pueda disfrutar de 2 noches de hotel en la ciudad de Valencia, gracias al portal líder en escapadas de fin de semana en España, que es weekendesk.es. Gracias a ellos tenemos esas 2 noches de hotel en el Hotel Check-in Valencia, y para hacerse con ellas tenéis que seguirnos la pista, y nunca mejor dicho, durante toda esta semana, porque vamos a ir dando pistas. Tenemos a un personaje, luego lo cuento todo bien, ¿eh? Pero tenemos a un personaje en una de esas habitaciones del cual vamos a ir desvelando pistas para que nos ayudéis a adivinar quién es esa persona que durante toda esta semana nosotros hemos decidido que la pase en ese Hotel Check-in Valencia para que vosotros descubráis quién es y os podáis hacer con este regalazo en Hoy en Madrid.
Muy bien, perfecto. ¿Y todo esto en un 14 de noviembre?
Pues mira, del año 1560, cuando por primera vez en la historia de nuestro país y en la historia del mundo mundial nos declaramos en suspensión de pagos, en bancarrota. 14 de noviembre de 1560, Felipe II no puede hacer frente a todos los gastos, a todas las deudas que había contraído también.
Y no tenía Merkel entonces.
No, no tenía Merkel, pero tampoco tenía un solo ducado, no tenía nada con lo que pagar toda la deuda que había contraído su padre, Carlos I de España, V de Alemania, que con esto de querer ser emperador del Sacro Imperio Romano había pedido dinero prestado hasta el apuntador. Y Felipe II ya no pudo hacer más cábalas por mucho dinero que nos llegara de las minas de oro, de plata, por muchos impuestos que recaudara. El 14 de noviembre de 1560 tuvo que hacer esa suspensión de pagos. Le debió de gustar porque...
Mira.
Tuvo tres suspensiones de pago más durante su reinado, así que cuatro bancarrotas, diríamos, en nuestro país en tiempos de Felipe II. Tenemos otra cosa más bonita también, 14 de noviembre de 1792, por primera vez también en la historia del mundo mundial, que también estamos ahí para lo bueno, se realizan aquí en España pruebas para poder controlar el avance de las tropas en guerra desde un globo aerostático. Y se habían estado haciendo una serie de pruebas en Segovia, pero el 14 de noviembre de 1792, ya en el Escorial, se realiza esta demostración ante el rey Carlos IV para darnos cuenta de cómo ese globo aerostático podía ayudar a obtener información sobre las defensas de una plaza, averiguar cuál podía ser la mejor manera de atacar. Dicen que es el antecedente más antiguo de lo que casi 100 años más tarde sería el servicio de aerostación del ejército. Y todo esto lo conocemos porque el conde de Aranda, por aquel entonces secretario interino de la guerra, da fe informando del éxito obtenido en ese primer vuelo de prueba en un escrito que remite a todo aquel que pueda interesar. Así que ahí estamos, en ese 14 de noviembre de 1792. Y como siempre me gusta terminar con musiquita,
venga,
pues 14 de noviembre de 1961 nació, hoy habría cumplido 55 años, Antonio Flores.
¿55 años?
Habría cumplido, claro que sí. 1995 fue el año en el que falleció. 1995 también fue el año en el que se publicaba ese álbum Cosas Mías, el último en el que pudimos, de alguna manera, disfrutar de su arte y que además fue el que le lanzó al estrellato. Fue el disco con el que más éxitos consiguió. Ahí estaba Antonio Flores.
Yeah.
Bueno, pues arriba los corazones, que estamos a lunes. Hay una semana estupenda por delante. Claro que para algunos es más complicado. ¿Por qué? Porque salen a la calle y se encuentran con lo que se encuentran. Por ejemplo, con un gran socavón. Es lo que les pasa a los vecinos del ensanche de Vallecas. Hace un año salió un gran socavón en la zona y 365 días después sigue estando ahí. El hoyo, que es de grandes dimensiones, ha dejado inutilizados tres carriles de la avenida de la Gavia, una de las principales arterias de la zona, y actualmente está rodeado de vallas, pero los vecinos se preguntan si esto se va a quedar aquí siempre o si alguien lo va a solucionar. Tenemos con nosotros a Enrique Villalobos, que es vocal de la Asociación Vecinal del PAU del Ensanche de Vallecas. Señor Villalobos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿se sabe el origen de este superhoyo, que no sé exactamente cuántos metros tiene, pero vamos, que no pasa desapercibido?
Bueno, el socavón tiene, pues, del orden de unos 15 metros cuadrados aproximadamente, y el origen es que es el suelo es un suelo yesífero, porque discurren bastantes aguas subterráneas que han ido horadando esos yesos y han generado una cueva subterránea que su techo se hundió, ¿no? Y eso es lo que ha provocado el socavón.
Bueno, ha pasado un año. Hasta este momento, ¿qué actuaciones se han hecho sobre el socavón, si es que se ha hecho alguna?
Se valló y se protegió para evitar colisiones de vehículos y que cayeran evidentemente ahí al socavón. Se redirigió parte de la circulación y luego se han estado haciendo distintos estudios geotécnicos para ver las dimensiones del problema, pero todavía no se ha cometido ninguna obra ni que solucione el socavón ni tampoco pues que mejore la circulación de la zona. Nosotros hicimos algunas propuestas del estilo de que en los otros tres carriles del otro sentido pues que se pusiera algún tipo de barrera para poderla usar en los dos sentidos, pero nada de esto se ha hecho.
Bueno, ¿el socavón permanece igual que el primer día o va creciendo?
En apariencia está igual. Es decir, que lo que es el hundimiento del suelo, que afecta lo que es a parte de la acera y de un paso de cebra, que es donde se produjo, está al menos en apariencia igual. Y tal vez por debajo, donde está la cueva, que digamos que se ha hundido, con todas estas últimas lluvias, pues igual se ha agrandado, por eso no lo sabemos.
¿Hay edificios cercanos que puedan estar en peligro?
Hay un edificio relativamente cerca que ya en su día, cuando se construyó, tuvieron que cambiar el proyecto de obra, precisamente por esto mismo. Y de hecho, era buena parte de esa información la que nosotros teníamos, porque en su día hicimos la supervisión de obra, la que le habíamos trasladado al ayuntamiento, ¿no? Cuando empezábamos a ver que la zona se agrietaba y que se hundía. Pero a priori, con la modificación que se hizo en el proyecto de obra, no debería tener problemas de construcción.
Claro, lo que ocurre es que usted nos dice el socavón se ha producido, entre otras cosas, porque el suelo es un suelo, digamos, muy blandito, para que todo el mundo lo entienda, y ahí se ha provocado el hundimiento. Me imagino que el temor de todos ustedes es que ese mismo suelo, que supongo que no se circunscribirá solamente a la zona del socavón, pueda provocar otro tipo de hundimientos.
Sí, nosotros creemos que, bueno, el problema se puede ver a lo largo de toda la avenida de la Gavia, incluso en algunas zonas de la avenida del Ensanche de Vallecas y en algunas otras calles, pero sobre todo en estas dos zonas. Y sí que pensamos que perfectamente pueden volver a producirse hundimientos en lo que es la calzada o en aceras. Lo de los edificios no nos atrevemos a pronosticar, digamos, porque entendemos que cuando se hicieron las modificaciones en los proyectos, esto se previó, ¿no? Sí que es verdad que las opciones que se eligieron para mejorar la calidad de los proyectos deberían ser suficientemente válidas para el tipo de suelo y de problemática, pero es verdad que el miedo lo tienes.
Claro, evidentemente.
Entonces
bueno,
estamos esperando a ver qué dicen los estudios para entonces ver si esos estudios aconsejan reforzamiento de lo que puede ser el pilotaje o lo que sea, ¿no?
Bueno, de momento ustedes sufren el incordio de ver como una de las vías principales de su barrio, de su distrito, bueno, pues está parcialmente inutilizada. ¿Qué respuesta han recibido el ayuntamiento? Quiero decir, ¿esto puede prolongarse mucho tiempo más o se va a acometer algún tipo de intervención en algún momento?
Bueno, pues nosotros nos hemos reunido con urbanismo y desde el primer momento pues nos han trasladado información de lo que estaban haciendo y de lo que pensaban hacer, pero no con la exactitud como para poder llegar ahora y tener una tranquilidad absoluta. Máxime cuando viendo los presupuestos, el borrador de presupuestos que se ha publicado, no aparece ninguna partida concreta asignada a la solución de esto, porque la solución de este problema no va a consistir en echar grava, tapar el agujero y volverlo a asfaltar. Estamos hablando de que a lo mejor hay una cueva que afecta a buena parte de la avenida de la Gavia y a otras zonas que ya ha habido, en las que ya ha habido hundimientos. Entonces, a lo mejor estamos hablando de una obra de considerables dimensiones porque en su día fue muy mal ejecutada por la constructora que urbanizó. Entonces, nosotros querríamos ver planes concretos y donde se establezcan plazos, presupuestos y actuaciones para quedarnos tranquilos, porque hasta ahora lo único que nos están diciendo con concreción es el número de estudios que están haciendo y que siguen trabajando en el tema. Pero vamos, o sea, esto tiene pinta de ser algo que dure.
Claro, eso le iba a decir. A corto plazo no parece que esto se vaya a solucionar, así que van a tener que seguir conviviendo ustedes con este socavón 15 metros cuadrados. Estamos hablando de un... No estamos hablando de un bache cualquiera.
Estamos hablando de un agujero como una habitación de una casa.
Exactamente. Bueno, veremos a ver si más pronto que tarde alguien pone solución a este asunto. Suponemos que no es algo sencillo porque evidentemente las obras que se llevaron a cabo encima de este terreno pues parece que no estuvieron bien ejecutadas, pero esto desde luego no es ninguna disculpa para que ustedes le solucionen el problema. Así que veremos cómo sigue esta cuestión. Don Enrique Villalobos, vocal de la Asociación Vecinal del Pau del Ensanche de Vallecas, muchas gracias por haber estado con nosotros y que tengan ustedes suerte.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
¿Puedo pasar? Dice, no, es privado. Y entonces le dije al oído esto. Ay, li, 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 anda. Y me dice, que vienes a cantar. Digo, sí.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Bueno, nos dieron la 1 de la madrugada.
Vender tu casa no siempre es tan fácil. Déjate asesorar por profesionales de confianza. Más de 20 años de experiencia y un único objetivo, tu satisfacción. Betuca Inmobiliaria vende tu casa en las mejores condiciones. Calle Joaquín María López 26, Argüelles, 91-022-3000.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Son las 10 y 29 minutos de la mañana y como todos los lunes nos vamos a mirar el ombligo. Hoy no vamos a hablar de una enfermedad, sino de una consecuencia, seguramente, no y no de una, sino de un montón de enfermedades, casi 80 enfermedades pueden tener como síntoma la halitosis. Luis Gutiérrez Serantes, doctor Gutiérrez Serantes, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por esta bienvenida.
Bueno, que esto que, como debe ser, claro, alfombra roja, fin, estetoscopio rojo, tenemos aquí preparado, de oro y diamantes, vamos, para que lo luzcas en todo su esplendor.
Y si fuera verdad sería más bonito todavía.
¿Verdad que sí? Pero bueno, sí, oye, que es la intención, luego donde no hay, no hay, hijo, ¿qué quiere que te diga? No podemos hacer otra cosa, pero en fin, si pudiéramos,
yo
vamos.
Yo me aclimato a todo.
Vamos,
soy una persona...
quirófano de oro y diamantes como el ático de Donald Trump. Lo mismo te poníamos, pero claro. Sí, sí.
Bueno, hablando de Donald, no, digo, vamos a hablar de la halitosis.
De la halitosis, sí. Que es verdad que mucha gente cree que es un problema, pero que es un problema meramente, digamos, estético, de alguna manera.
Ahora,
¿no?
Es
pero
un síntoma,
no lo es.
Es un síntoma. Un síntoma que detrás puede haber enfermedades. La palabra halitosis se acuñó ya casi hace ya 100 años. Estamos hablando del año 1921 en Estados Unidos. Un colutorio fue, los creadores de un colutorio fueron los primeros que pusieron la palabra halitosis. Es una palabra que viene del latín. Halito, que es aire, es el aire que exhalamos, y osis es un prefijo que significa que algo está mal, ¿no? Entonces, nuestro aliento está mal, es el aliento, ¿no? Eso es lo que significa la palabra halitosis. Como digo, acuñada en el año 1921. En España se calcula que hay en torno entre 8 y 9 millones de personas que tienen problemas de halitosis.
Bueno, ¿y esto cómo lo saben? Yo a mí estas estadísticas me encantan, porque normalmente, hay mucha gente que tiene halitosis y no se... Yo no sé si no se da cuenta, pero no se puede dar cuenta. Luego es verdad que, en fin, uno no va por la vida apuntando. ¿Tiene usted halitosis? Pues sí, apuntándose. A mí este tipo de estadísticas siempre me llama mucho la atención, porque tendrán su razón de ser, pero ¿cómo se hacen?
Es un problema.
Hay que averiguarlo.
Es un problema serio porque además genera a veces rechazo de la sociedad. Si tú te das cuenta que alguien se retira de ti a metro y medio, piensa que algún problema podemos tener. Habitualmente, quien se da cuenta es la persona que convive con quien tiene halitosis, la pareja, fundamentalmente. Lo que pasa es que a veces la pareja no se atreve, por pudor, por vergüenza, no se atreve a decir, oye, que te canta el aliento.
Porque haya confianza ahí en la pareja.
Sí, es cierto, ¿no? Entonces, eso es lo primero, la persona más allegada es la que le debería decir, oye, vamos a ir al médico, vamos a ver qué problema tienes, porque detrás de la halitosis, como tú bien planteabas, hay muchos trastornos, hay muchas circunstancias que nos llevan a la halitosis. Lo importante es consultarlo y solucionar el problema, que en la mayoría de los casos, por no decir en el 100% de los casos, averiguando la causa, eso tiene solución. Y luego decías, ¿cómo sabemos que tenemos halitosis? Hay un método muy curioso, es un método muy curioso, que tú coges tu mano, el puño cerrado, sacas tu lengüecita, te pasas la lengua
por la mano.
Luego te hueles, y si hay un mal olor, es que tienes un problema de halitosis. Porque la lengua también es uno de los motivos por los cuales se produce halitosis. Pero de todo esto, si te parece, Eli, vamos a hablar con el doctor Jonas Núñez, el responsable de la unidad de halitosis del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. Yo creo que nos va a aclarar muchas cuestiones y cómo tratar, sobre todo, el problema de la halitosis.
Muy bien, doctor Núñez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estábamos hablando de que la halitosis es un síntoma, digamos, de un montón de enfermedades, y siempre se tiende a pensar que son enfermedades que tienen que ver, digamos, con la boca, con el estado de la dentadura, en fin, con una higiene más o menos buena, pero en realidad lo que hay detrás de la halitosis son 80 o más de 80 enfermedades que me imagino que la mayoría de ellas tendrán que ver con el aparato digestivo, aunque no sé si todas.
Bien, realmente hay más de 80 situaciones que pueden desencadenar mal aliento o halitosis. Algunas son fisiológicas, no se puede considerar una enfermedad. Por ejemplo, he comido demasiado ajo o cebolla, y cualquier ser humano, digamos, al cabo de unas horas acaba por exhalar un aliento alterado. Pero sí que existen enfermedades cuya señal o síntoma puede realmente ser el mal aliento. Es verdad que a lo largo de los años, con el tema de los avances a nivel de odontología, de periodoncia, aquellas que son las causas bucales, orales, son las más fácilmente diagnosticadas y también una mayor conciencia por parte de la población hace con que la proporción de causas bucales haya disminuido a lo largo de los años. Entonces, sí, en nuestra consulta acabamos por recibir más pacientes cuyas causas no son de origen de la boca. Las causas digestivas tienen algún protagonismo, claro, sobre todo en sociedades más avanzadas, porque cuya comunidad, la gente va al dentista 2 veces al año, tiene muy buen índice de higiene oral. Entonces, sí, pero también hay causas de otorrinolaringología, de medicina interna, hay realmente bastantes enfermedades que pueden desencadenar. El secreto es el diagnóstico de la causa.
Claro que no. Bueno, Eli, hola, buenos días. Eli nos planteaba, o me planteaba, nada más comenzar el programa, cómo podemos saber si una persona tiene un problema de halitosis. Existen aparatos para medir el aliento, los hay incluso individuales, la gente se los puede comprar, luego existe el alimeter y luego existe la cromatografía gaseosa. ¿Cuál de ellos es el más fiable y con cuál podemos hacer el diagnóstico?
Bien, hasta la fecha han sido descubiertos más de 3.000 compuestos volátiles o 3.000 gases que pueden existir en el aliento humano. Sí que es verdad que hay unos aparatitos individuales, pero eso solo miden 2 o 3 gases. Por lo tanto, si una persona padece de mal aliento cuya causa o cuya presencia es otro gas, entonces no, esos aparatos no sirven. Realmente hay los cromatógrafos gaseosos, como bien has dicho, y también existen las narices electrónicas. Eso sí, en nuestra unidad son realmente los aparatos que indican todos los gases que están presentes en el aliento de una persona. Y a través de la identificación de esos gases resulta bastante más simple poder localizar cuál es el origen del problema. Ahora, las personas que están en casa, que nos están escuchando, la forma más fácil de saber si hay mal aliento o no es realmente preguntar, como has dicho muy bien al principio, a la pareja, a una persona de confianza. Porque vamos a ver, la definición de mal aliento o halitosis es una alteración del aliento que terceros perciben. O sea, hay una emisión de gases y las narices humanas que están alrededor lo notan. Significa que sobrepasa el limiar de la percepción olfativa humana. Quizás para un perro todos tenemos mal aliento, pero para un ser humano no. Entonces una persona que está con nosotros por lo menos 2 o 3 veces a la semana, porque hay padrones de halitosis que son variables. Hay gente que tiene halitosis todo el momento y otros que a veces. Una persona de confianza que sabemos que va a ser sincera, que nos dice la verdad y que, claro, cuando la nariz funcione, esa es la forma más eficaz de saber si uno padece o no de mal aliento y si se justifica buscar a un experto para tratarlo.
Claro, porque esto que dice usted es muy importante, lo de buscar un experto para tratarlo, porque lo inmediato, si alguien te dice que tienes mal aliento, es intentar enmascararlo o intentar eliminarlo, pues a base de colutorios, de sprays de menta, de caramelitos, de masticar perejil, todo ese tipo de cosas. Esto puede ser un error grave, porque si está enmascarando una enfermedad, desde el momento en que quitamos el síntoma, estamos descuidando la enfermedad, ¿no?
Sí, exactamente. Pero bien, hay que reconocer que a día de hoy esos aparatos existen en muy pocos centros en España. Y, por ejemplo, reconozco que una persona que viva en un pueblo, en las afueras, la primera cosa que hace, si se nota mal aliento, es buscar un dentista, un odontólogo. Realmente las causas más frecuentes todavía aún son de boca. Pero sí, si la causa no es detectada y si no es diagnosticada, hay que buscar un experto y realmente hay que hacer esas pruebas más avanzadas para saber realmente qué está pasando.
Bueno, entre los orígenes más frecuentes que tengo yo aquí que pueden provocar halitosis, hay algunos, bueno, que parecen de cajón, pero hay otros bastante curiosos. Por ejemplo, los piercings en la lengua. ¿Esto puede ser, esto puede provocar una halitosis?
Bien, no es una situación muy frecuente, pero cuando hay infección asociada, que a veces pasa, sí, hay bacterias proteolíticas que actúan en sustratos orgánicos y producen esos compuestos de mal olor.
Y podemos decir incluso que una enfermedad, como puede ser la diabetes u otras enfermedades metabólicas, cuando se descompensan, cuando hay cuadros de aumento de glucosa muy alta, o al revés, cuadros de hipoglucemia, aparece un aliento extraño, un mal olor, en una palabra. Por lo tanto, también puede indicar que detrás hay una enfermedad, ¿no?
Sí, hay alientos muy característicos. A nivel hospitalario nos damos cuenta con bastante frecuencia. El aliento del diabético descompensado es un aliento a manzana, digamos, aliento dulce. El aliento, por ejemplo, una persona con un problema, con una enfermedad de riñón grave, es un aliento que se llama urémico, un aliento a orina. Hay también aliento a pudrido, muy fuerte en casos de problemas de hígado. Una oclusión intestinal puede dar un aliento a heces, por tanto hay alientos que son que nuestra nariz humana consigue realmente detectar y asociar con algo y consigue casi hacer el diagnóstico.
Uh-huh. Doctor, ¿por qué el estrés o la ansiedad o la depresión provocan mal aliento?
Bien, el estrés y la ansiedad generan a través del sistema nervioso autónomo una reacción en todos nosotros seres humanos, que es la sequedad de boca. Por tanto, una persona cuando habla en público, todos tienen el vaso con agua al lado, no porque sufra de una deshidratación fulminante, pero una reacción del sistema nervioso autónomo es la disminución del flujo salival. Entonces, la saliva humana, cuando evapora, huele un poquito mal. Si nosotros ponemos un poco de saliva sobre nuestra piel y resecamos, hay un ligerito olor, que en personas con mal aliento huele más. Entonces una persona cuando se le reseca la boca, de repente hay la volatilización de sus olores. Y hay unas proteínas aminadas en la saliva de las personas con mal aliento, que tienen unos nombres en español muy curiosos, cadaverina y putrescina. Esas proteínas se vuelven volátiles, se vuelven gases. Y al ser gases, las narices humanas alrededor sí que detectan ese mal olor.
Doctor, ¿en qué momento hay que decirle a una persona que tiene halitosis? Es decir, hay situaciones puntuales donde la gente, hombre, pues a veces tiene mal aliento. Estoy pensando en el momento de despertarse, si uno ha dormido mucho, más si ronca, por ejemplo, o si ha tenido una mala digestión. Pero ¿en qué momento uno tiene que pensar que quien está a su lado y tiene mal aliento tiene que mirárselo?
Bien, yo creo que decir a otra persona que tiene mal aliento es obligación de la familia más cercana y de los amigos más cercanos, aquellos que tienen un contacto frecuente con esa persona y que saben discernir si ha sido una situación muy, muy puntual o si es algo que pasa a menudo. Hay que decirlo, claro, con privacidad, hay que intentar evitar decirlo en público, hay que decirlo con cariño, con amor, y hay que también decir que hay solución para el problema. Y esa solución pasa realmente por un diagnóstico médico y por un tratamiento médico.
Ese es el tema fundamental, yo creo, y la conclusión que tenemos que sacar. Una vez que sabemos que ya tenemos un problema de halitosis, es acudir al especialista que busque la causa, que las causas, como hemos dicho, son muy, muy variadas. Y una vez, doctor Núñez, que hemos hecho el diagnóstico, ¿podemos decir que prácticamente en el 100% de los casos podemos solucionar el problema?
Sí, pacientes que vienen a ambulatorio, a nuestro centro, básicamente todos encuentran la solución. Los casos difíciles de diagnosticar es cuando la halitosis es un señal o síntoma número 10 o número 12 de un paciente con una cirrosis hepática con problema de riñón muy grave. Pero eso no es la persona típica que aparentemente está bien y tiene mal aliento. Por eso sí, se puede afirmar que básicamente todas las causas sí tienen solución.
Muy bien, pues doctor Jonas Núñez, responsable de la unidad de halitosis del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas
Hasta
gracias,
la próxima.
Buenos días.
En fin, Luis Gutiérrez Serante, es que estas cosas pasan de vez en cuando.
Sí, y entonces llega lo de... Es el directo.
Es el directo, sí, bueno, que es una bobada como otra cualquiera, sí, sí, pero sí. Que echamos mucho mano de ellos. Sí. Bueno, que aparte de hablar de la halitosis, sí. Que es un tema, bueno, pues que es verdad que incomoda al primero al que lo padece, digas que
sin
no,
duda.
Porque en fin, es una situación complicada y luego, pues hombre, siempre ponen un compromiso a los de alrededor que no sabe muy bien si decirlo o no. Si nuestra pareja, si nuestros hijos, si nuestros padres tienen este problema, hay que decirlo, hay que decirlo de una manera delicada o como uno quiera.
Bueno, 9 millones.
La gente ya sabrá cómo hacerlo con sus parientes, no vamos a decir cómo hay que hacerlo.
Está claro.
Pero hay que hacerlo. Bueno, hoy es el día, es tu día mundial.
Sí.
Es el día mundial de los diabéticos,
sí,
tú eres diabético.
Es el día mundial de los diabéticos, yo soy diabético tipo 2. Soy, además, tengo tratamiento antidiabético oral y además necesito... insulinas, ¿no? Para controlar mi diabetes. Cierto, yo sé, hoy es el Día Mundial de la Diabetes. En España hay un porcentaje altísimo de personas que tienen diabetes tipo 2. 5 millones de españoles tienen diabetes tipo 2. Uno de los grandes
tipo 2 es la que hay que pincharse.
No,
¿o no?
Vamos a ver.
A ver.
Hay dos grandes grupos de diabéticos. Uno que es la diabetes tipo 1 y otro la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se da prácticamente desde la infancia y obligatoriamente necesita insulina porque su páncreas no produce,
no funciona.
No produce la insulina. Y luego está la diabetes tipo 2. La causa fundamental y principal de la diabetes tipo 2 es la obesidad. Por eso el aumento de la diabetes en el mundo, ya no solamente en España, es el porcentaje es altísimo, como está avanzando. Y en este caso se puede controlar solamente con dieta y ejercicio. Otros pacientes necesitan los antidiabéticos orales y otros pacientes necesitan ya tratamiento combinado, lo que es el antidiabético oral, y también necesitan las insulinas. Por lo tanto, dependerá de cada paciente el tipo de tratamiento que tiene que llevar, ¿no? Pero la causa primera de la diabetes tipo 2 es obesidad. Por lo tanto, lo que tenemos que poner remedio...
¿Te has hecho un pincel? ¿Cómo es posible?
Sí, me cuido.
Bueno.
Me cuido. Bueno. Ese es el motivo y por lo cual tengo mis niveles de glucosa por la mañanita en torno a 90, 100, que es lo ideal.
¿Alguien que de pronto se vuelve diabético por obesidad puede remitirlo? Es decir, ¿puede dejar de ser diabético en el momento en que adelgaza o uno ya se queda diabético para siempre?
Vamos a ver, si es por un problema de obesidad, si es porque hemos ganado kilos, hemos ganado grasa y se produce una resistencia a la insulina, si perdemos esa grasa, si perdemos peso, nos tendremos que controlar toda la vida, obviamente, porque ya está ahí la cuestión, y si no engordamos... controlaremos muy bien nuestros niveles de glucosa en sangre, pero si volvemos otra vez a engordar, volveremos otra vez a tener los niveles de glucosa altos. Por lo tanto, si te han diagnosticado ya de diabetes sea 1 o 2, piensa que podrás tener diabetes toda tu vida. Pero ser diabético no significa nada malo, ¿eh? O sea, quiere decir, soy diabético, soy un paciente diabético, me tengo que cuidar.
Pero hay que cuidarse,
evitar,
cuidado, porque la diabetes puede tener consecuencias muy, muy graves.
Cardiovasculares y cerebrovasculares, todas. Problemas cerebrales, el ictus más frecuente.
Problemas de vista.
La retinopatía diabética, la degeneración macular, el infarto agudo de miocardio, los problemas a nivel de piernas, la aparición de úlceras, el pie diabético. La primera causa de amputación no traumática es la diabetes hoy en día. Por lo tanto,
o sea, que cuidadito. Y hay que... Por cierto, se ha hablado mucho tiempo de la posibilidad de crear un páncreas artificial.
Sí.
¿Cómo va este asunto?
Vamos a ver, en el tema de la diabetes está avanzando mucho, se está avanzando mucho en el diagnóstico, se está avanzando mucho también en medir los niveles de glucosa en sangre. Los diabéticos nos tenemos que pinchar por lo menos una vez al día, por la mañana, para saber los niveles, luego hay que hacer otra serie de controles. Y lo que intentamos es que cuanto menos pinchazos, mejor. Por eso ya han empezado a salir y ya está en el mercado pues la medición de glucosa a través de un aparato que simplemente pasando lo que es el receptor a través de un implante que llevas puesto, bueno, pues ya te da los niveles de glucosa en sangre. Tú me preguntabas por el páncreas, por el páncreas artificial. Bueno, en ello se está trabajando, células madres, se está trabajando también, que ya existen, por supuesto, estos expendedores de insulina que lo llevas aplicados, llevan sensores, saben cuando los niveles de glucosa están altos y entonces inyectan una cantidad de insulina suficiente, cuando no hay que inyectar esa insulina. Por lo tanto, avances se están produciendo, se está trabajando mucho en la diabetes. Se intentó incluso en un momento determinado que las insulinas fueran inhaladas, pero salió al mercado el producto, pero no fue efectivo y se tuvo que retirar. Y eso fue también, hubiera sido un gran avance para evitar el pinchazo en el paciente diabético. Pero vamos, lo importante de todo esto es que el paciente esté controlado, sus niveles de glucosa en sangre estén por debajo de 100, que sea lo ideal, y así evitar las complicaciones.
Bueno, ¿por qué nos aconsejas cereales integrales en el caso de diabetes?
Es muy interesante porque el tema de la alimentación ha variado también mucho en el paciente diabético, ya en el 1 como en el 2, ¿no? Es muy importante el consumo de hidratos de carbono. Hay un concepto erróneo. Pensamos que el diabético no tiene que tomar azúcares. No, mentira. La primera la primera fuente de energía son los hidratos de carbono, y también el paciente diabético lo requiere. Pero el paciente diabético tiene que tomar hidratos de carbono de absorción lenta, que tenga un índice glucemico muy bajo. ¿Por qué? Para que no se produzcan picos muy altos de glucosa, que eso es realmente lo dañino. Lo que tiene que ser es que se vayan absorbiendo muy, muy lentamente, y así se va regulando muy bien los niveles de glucosa en sangre. Por eso es fundamental tomar integrales, tomar los cereales integrales. ¿Por qué? Porque al llevar la cáscara, la absorción todavía es mucho menor y, por lo tanto, no se producen esos picos, ¿no? La alimentación del paciente diabético en relación, por ejemplo, al tipo de alimentos, debe tomar cereales integrales, debe tomar el arroz integral, también debe tomar legumbres, debe tomar hortalizas, debe tomar ciertas frutas que tienen ese índice glucémico bajo, como pueden ser las fresas, las cerezas, también los frutos rojos, incluso se pueden tomar determinados frutos secos, y por supuesto el pan también debe ser integral.
Muy bien, bueno, pues tomamos nota, los diabéticos y los no diabéticos.
Todos.
Porque todos, a todos nos viene bien.
El azúcar refinado no es bueno.
Ya.
En general, el azúcar no es bueno, porque el abuso en el consumo de azúcar refinado significaría que cuando hay un exceso se convierte en grasa, aumentaríamos de paso y la aparición de la diabetes tipo 2 es mucho más fácil.
Muy bien, pues Luis Gutiérrez Serantes, un placer, como
igualmente,
todos los lunes.
Como siempre.
El lunes que viene más.
Mucho más, yo encantado de estar aquí.
Nos volvemos a mirar el ombligo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consejo 123 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche con 3 puertas si por el mismo precio te puedes comprar uno con 5? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Un largo beso de despedida, el trepidante final de una novela, una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes, ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico: hoy@ondamadrid.es.
Bueno, quedan 8 minutos para que sea las 11:00 de la mañana, y todo el mundo muchísima atención, porque llega Belén Almonacid, la regaladora, con un regalo, en este caso, importante. 2 noches de hotel en un pedazo de hotel impresionante en Valencia.
Check-in Valencia. Es el hotel 4 estrellas. Está entre el casco histórico de la ciudad y las playitas, para que podamos disfrutar de todo lo que nos ofrece Valencia. Tiene amplios jardines, hay un patio central en el que poder tomarte una copita o disfrutar de un descanso. Es un hotel muy bueno, elegante. Recordamos, Check-in Valencia. Ese hotel que nosotros ofrecemos gracias a un portal líder en escapadas de fin de semana aquí en España, que es weekendesk.es, donde encontramos siempre, oye, pues la escapada que mejor nos venga, en plan romántico, en plan aventura, en plan relax. Podemos elegir un poquito
que no sé qué hacer este fin de semana. ¿Te metes ahí?
Sí.
¿No?
www.weekendesk.es.
Y ahí tienes de todo.
Ahí tienes todas las ofertas, porque además es importante eso. Hay ofertitas para que encontremos el mejor precio, y además de disfrutar de la escapada, pues nuestro bolsillo tampoco se vea seriamente dañado. Es un partidazo esto del weekendesk.es.
Bueno, pues fíjate el partidazo que es que te toquen las 2 noches de hotel.
¿Sí?
Bueno, que te toquen. En este caso vamos a hacer trabajar al personal, ¿no?
Hay que jugárselo. Oye, son 2 noches de hotel y además el desayuno, ¿eh?
Vale.
El desayuno que va incluido. esto hay que dejarlo clarito. Hay que currárselo porque lo que nos ha pasado a nosotros con este Hotel Check-in Valencia es que, bueno, pues se nos ha perdido un personaje dentro de él. Hay tantas habitaciones, 94 para ser exactos, que en una de ellas...
Se nos ha perdido alguien.
Se nos ha perdido alguien, se nos ha perdido un personaje. La cuestión está en que ni siquiera sabemos qué nombre darle o por quién preguntar cuando llamemos al hotel. Solo tenemos una serie de pistas.
Vale.
Una serie de pistas que nosotros os vamos a ir ofreciendo para que nos ayudéis al menos a tener un nombre con el que llamar a ese hotel y descubrir en cuál de las 94 habitaciones está.
Bueno, todos los días a esta hora vamos a dar alguna pista sobre ese personaje.
Exacto, ¿vale? Tres al día. ¿Te parece?
Tres pistas al día.
Tres pistas al
Mucha
día.
Pista me parece, pero
bueno.
Bueno,
yo creo...
tan buena que, en fin.
A ver...
Tengo que controlar yo esto, a ver qué vas a decir.
Pues yo creo que tres pistas está bien.
Vale.
Porque
venga.
Hay que ir acotando. Tenemos solo hasta el viernes para dar con ese personaje. Y esto es importantísimo. Solo se va a poder jugar a través de nuestro WhatsApp. El WhatsApp feo, ya sabes. O WhatsApp guapo, porque el que se lleve el premio, vamos,
te va a parecer bien. Vale.
El maravilloso. 628-091-117. Importante solo el WhatsApp y no he añadido que queremos que en ese WhatsApp nos dejéis vuestra voz, que sea a través de esas notitas de audio para que nosotros podamos escuchar vuestra voz maravillosa diciéndonos el nombre del personaje que vosotros creéis se esconde tras esas pistas. Podemos dar un nombre al día. Así que
no se puede llamar dando nombres todo el rato. Vale.
No, todo el rato no. Uno al día, ¿de acuerdo? Porque tenemos muchos días para jugar. ¿Que hoy pensáis que es uno y mañana pensáis que es otro? Pues mañana, oye, con las nuevas pistas, podríais dar otro nombre en ese 628-091-117. ¿Que alguno lo acierta a la primera? Podría ser, nosotros no vamos a decir nada.
Hasta el viernes.
La idea es seguir jugando porque, oye, a lo mejor hay alguien en casa que todavía no lo ha adivinado.
Bueno, pues vamos ya, tienes las tres preguntas.
Tengo las tres primeras preguntas.
Venga, pues vamos a ver, las tres primeras preguntas o las tres primeras
pistas.
Digamos, mejor, más que preguntas, son pistas.
Sí, pero bueno,
¿no?
A la pregunta de...
Vale.
Entonces son preguntas.
Vale.
A la pregunta de, porque esto es como jugar al quién es quién y estas cosas.
Ah, vale, ¿vale? Bonito.
A la pregunta de, ¿nuestro personaje es real? ¿Está vivo? Vale, ahí ya sabes que yo soy generosa, meto dos.
Ya,
dos
vale.
Pistas. ¿Nuestro personaje es real y está vivo? Venga, pues a esas preguntas nuestra respuesta es sí.
Sí, o sea, que estamos hablando de un personaje real y que está vivo en este momento.
Está vivo a día de hoy. Venga, ahí tenemos la primera de las pistas. Tú apunta, apunta.
Venga.
A la pregunta de ¿cuál es su signo del zodiaco? Respondemos que Piscis.
Bueno, pues ahí estamos dando una pista porque hemos descartado 11.
Sí, hemos descartado 11. Yo, mira,
un plumazo.
Voy a añadir dentro de mi generosidad...
A ver, cuidado.
¿Cuáles son los rasgos del el horóscopo Piscis? Lo digo porque a lo mejor nos da alguna pista de quién puede ser nuestro personaje.
Vale.
¿No? Venga, persona independiente, valiente, imaginativa, amable, intuitiva y aquí a lo mejor hay pista, tiene una gran capacidad creativa en el terreno de lo artístico.
Ah, mira.
Así que a lo mejor...
Bueno, pues ya tenemos ahí.
Mundo de las artes.
Persona real... Viva y Piscis.
Y Piscis.
Y la tercera pista.
Venga,
de hoy.
La tercera pista. A la pregunta de ¿le gustaría vivir en una gran ciudad llena de tumulto? La respuesta es no. Le gusta un poquito más lo de estar tranquilo, cerquita, pero no en el meollo, diríamos.
Bueno, pues ahí van las tres primeras pistas para conseguir esas dos noches de hotel en un hotel estupendo de Valencia. Persona viva, real. Está viva, será real, digo yo. Piscis, y que no le gustan demasiado las grandes ciudades. De momento lo vamos a dejar ahí.
Lo dejamos ahí, recordamos el WhatsApp.
Vale.
Hay que dejar, recuerdo, el audio, la voz. Os queremos escuchar ese mensajito, pero con voz en nuestro WhatsApp. 628 91 117. Me decís cuál es vuestro nombre, ¿vale? Para no liarme yo en exceso. Y luego, ¿cuál creéis que es el nombre de nuestro personaje? En juego tenemos esas dos noches de hotel, desayuno incluido, en el Hotel Check-in Valencia, gracias al portal líder en escapadas de fin de semana en España, que es weekendesk.es.
Bueno, si creéis que ya lo sabéis, podéis hacer una intentona hoy. Hoy ya solamente una.
Claro, arriesgaos.
Que no acertáis, no os lo vamos a decir, si habéis acertado o no, pero podéis que mañana con otras pistas decir, uy, pues el que dije ayer no debe ser.
Claro.
Podéis volver a llamar, solamente una llamada al día.
Una llamada al día, que os podéis arriesgar, porque mañana voy a dar otras tres pistas. Y esas decís, anda, que no pueden ser personajes. Oye, ¿y si acertáis de casualidad?
Exactamente. Luego el viernes sí diremos quién es la persona que acertó en primer lugar el nombre de este personaje y el momento en el que lo hizo.
Claro, de momento es este personaje, porque no conocemos el género. Cuando he dado la pista del género, no perdáis la pista, nunca mejor dicho.
Muy bien, pues nada, Belén, qué bonito juego.
¿Te ha gustado?
Sí, yo como no sé quién es el personaje, también estoy intentando... Oye.